Buenos días, abran sus Biblias a Éxodo 20. Me alegra verles a todos. Espero que hayan disfrutado su fin de semana de Día Memorial. Los fines de semana de tres días son siempre buenos. Si nos rehusamos a ir a trabajar el martes, ¿qué pueden hacernos? Si todos decidiéramos no trabajar el martes. No pueden... echar a todos de su empleo, pero todos tendríamos que estar de acuerdo como nación para hacerlo, para que saliera bien. El jueves por la noche. De hecho, esta tarde tenemos que comenzar a tomar fotos para el Día de los Padres. Vamos a comenzar a hacer esta tarde y el jueves. Así que todos los padres tómense sus fotos con sus hijos. Pero el jueves por la noche comencé a hablar de nuestra jornada cristiana, como ustedes y yo recibimos una invitación del Todopoderoso y nos dio una oportunidad de conocer a Dios. Y obviamente cuando nos llamó, lo hizo bien claro para nosotros que teníamos que rendir el control de nuestras vidas. O sea que nosotros estábamos en el asiento del conductor, pero cuando Dios apareció, Dios dijo, ¿sabes qué? No solo te sientes en el asiento del pasajero, sino atrás y cállate la boca. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo te creé a ti, yo creé a este mundo. Yo hice este carro, yo sé cómo funciona, confía en mí simplemente. Y Él nos está llevando hacia sí mismo. Amén. Y lo que pasa muchas veces es que como cristianos, durante esta jornada comenzamos a hablar. De repente estás atrás, pero de repente ahora te quieres sentar al frente y le estás diciendo al Todopoderoso cómo conducir. Le estás diciendo qué dirección tomar. Y si lo piensan, eso es exactamente lo que es el ser rebelde, porque pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros. Pensamos que estamos en control. Pensamos que sabemos lo que estamos haciendo, pero lo opuesto es cierto. No lo sabes y nunca lo sabrás. Y Dios obviamente nos dio esta guía para dirigirnos hacia Él, ¿me entienden? Así que esta mañana quiero seguir donde lo dejé el jueves. El hecho que esta jornada en la cual estamos requiere fe, siempre ha requerido fe. Ustedes y yo estamos siguiendo un Dios que no hemos visto físicamente. Piensen en eso un momento. Nunca lo hemos visto físicamente. La Biblia nos dice que Él es un espíritu. No es carne y sangre como ustedes y nosotros. ¿Cómo comienzas a entender a alguien que siempre ha existido? ¿Cómo empiezas a comprender a alguien que lo sabe todo? ¿Cómo empiezas a comprender un ser que conoce hasta cuánto pelo tienes en tu cabeza? Eso es increíble para mí. Sí, yo me peino y se cae algunos cabellos y Dios todavía sabe exactamente cuántos cabellos hay en algunos de ustedes, que es fácil contarlo porque no tienen pelo en la cabeza, pero yo me recorté esta semana, pero es cómico porque el que estaba al frente mío entró y yo no sabía lo que él estaba haciendo, era la primera vez que lo veía, pero se puso crema de afeitar en toda su cabeza y de repente lo afeitaron y yo dije, wow, así es que lo hacen, y le pusieron agua caliente en una toalla en su cabeza. Y yo dije, oh, así es que se hace. Pero estamos hablando de un Dios que sabe todo de ti y de mí. Y el punto que comencé a hacer el jueves por la noche es que Dios sabe lo que está haciendo. Recuerden, cuando Él habló y el mundo existió, no consultó conmigo ni contigo. Y de repente estamos aquí tratando de decirle lo que hacer. En vez de simplemente cerrar la boca y escuchar a todo lo que Él tiene que decirnos a nosotros, ¿me entienden? Y para eso es la vida cristiana. Pero esta mañana quiero que hablemos de ser adoradores de ídolos. Están pensando, ah, sí, los hindúes hacen eso, y los budistas, y toda esa gente. No, estoy hablando de nosotros. Es muy obvio que los hindúes, por ejemplo, tienen muchos dioses a quienes sirven. Pero la realidad es que como cristianos, nosotros también tenemos ídolos. Ahora, tal vez no vayas a un templo y te postren entre una estatua, porque muchas veces cuando pensamos en adorar ídolos, eso es lo que pensamos. Pero cualquier cosa creada que pongamos en el lugar de Dios se convierte en un dios por sí, se convierte en un ídolo. Y de eso quiero que hablemos hoy en Éxodo 20. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Estos son los 10 mandamientos. Ustedes conocen el relato. Dios los sacó de Egipto con gran poder, haciendo grandes maravillas, despliegue de milagros. Cruzaron el Mar Rojo y Dios le dijo a Moisés, quiero que subas a la montaña, y se fue por 40 días. Y mientras estaba allí, Dios habló estos mandamientos y los puso en tablas de piedra. Versículo 2 de Éxodo 20 dice, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Dice aquí, en el verso 3, no tengas otros dioses además de mí. Otra versión dice, antes que yo. En la superficie parece que Dios está diciendo, yo tengo que ser número uno entre muchos dioses. Pero eso no es lo que está diciendo. La palabra hebrea significa que no puedes tener otros dioses ante mi rostro, que no puedes tener ningún otro dios en adición a mí. Eso es lo que está diciendo. Así que no está diciendo que puedes tener 10 otros dioses y entonces yo estoy encima de ellos. Muchas veces, como humanos, estamos acostumbrados a una jerarquía. Si tú vas a una organización como, digamos, Google o IBM o Microsoft, hay alguien arriba. Generalmente el jefe en ejecutivo y alguien debajo de él, que es un vicepresidente de algún tipo, y entonces tienes otro vicepresidente de otro tipo, y debajo de ellos tienes otros oficiales. Y muchas veces pensamos que Dios está diciendo que Él está encima de la jerarquía. No, esto no es lo que está diciendo. Dios no es el jefe. Dios es todo. La organización entera. El único. Así que no está hablando de hacerlo número uno, sino de que no podemos tener ningún otro Dios además de Él ante su rostro. Dios está diciendo, no hay ningún otro Dios sino Él. La adoración de cualquier cosa creada está prohibido en el cristianismo. Estaba prohibido en el judaísmo y también está prohibido en el cristianismo. El cristianismo salió del judaísmo. ¿Me entienden? ¿Ves todos estos mandamientos en Éxodo 20? Los vemos de nuevo en Deuteronomio 5. Y dices, ¿todavía seguimos esto? Absolutamente. 9 de los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento, excepto por la observación del sábado. Por eso no tenemos este servicio en un sábado, hemos hablado de estos años, pero 9 de los 10 están repetidos en el Nuevo Testamento, y la realidad es que esto es lo importante aquí, que no podemos adorar a ningún otro Dios en adición al Todopoderoso. Entonces hacer la pregunta, ¿qué es idolatría? Un ídolo, un Dios, es por lo cual sacrificamos y lo que perseguimos. Tengo un eco aquí, ¿me pueden ayudar los del sonido? Un Dios es lo por lo cual sacrificamos y lo que perseguimos. La idolatría es la tendencia humana de valorizar algo o a alguien de manera que es un obstáculo para el amor y confianza que le debemos a Dios. Es devoción ciega y excesiva a algo. Eso es un ídolo. Hermanos y hermanas, el problema número uno en la Biblia es la idolatría. Piensen en eso un momento. Está en todos lados. El problema número uno en las Escrituras es la idolatría. La idolatría es lo que va a evitar que ustedes y yo lleguemos al cielo, llegando a nuestra tierra prometida. Esta no es la tierra prometida, lo siento, mi gente. Algunos pensamos que esta es la tierra prometida, ¿no? Gwinnett County no es. Estados Unidos no es. Amén. Todas estas cosas fueron creadas y van a ser destruidas un día. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. El obispo leyó uno de esos versos esta mañana y dice que todo va a ser destruido. ¿Qué tipo de gente debemos ser? Debemos vivir vidas reverentes y santas, vidas donde no hay idolatría en ellas. Y eso es algo a lo cual debemos constantemente llamarnos a nosotros mismos a hacer y mirar y examinar, porque así es que Satanás nos hace caer. Y es un proceso gradual. No es de la noche a la mañana. De repente sí, no estamos leyendo nuestras Biblias, no estamos orando. Oh, sí, tengo que entender. No estamos siendo abiertos, no estamos confesando lo que está ocurriendo por dentro. Y de repente, jueves por la noche, no quiero ir a la iglesia hoy, el domingo. Nadie se va a preocupar si no voy. Eso es lo que pasa. Es una cosa bien gradual. Cuando alguien llega al punto que ya no está leyendo la Biblia y orando y viniendo a la iglesia, créanme, han estado cosas pasando en sus vidas por semanas o meses antes de llegar a ese punto. Y uso el ejemplo, porque créanme, yo soy pecador, soy un rebelde igual de ustedes. Soy lavado por la sangre de Jesús. Pero piensen en lo mal que tengo que estar espiritualmente para no aparecerme en la iglesia. ¿Pueden imaginarse? Mi esposa y mis hijos están en la iglesia. Y yo se supone que me levante y predique. Soy el predicador. Hey, ¿dónde está Richard? Pues no está bien espiritualmente, así que no vino hoy. ¿Qué harían ustedes? Yo sé lo que van a hacer, porque conozco a muchos de ustedes. Sé que están orando por mí. La mitad de la iglesia se parecería a mi casa. Y dicen, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa? No vamos a permitir quedarme en ese estado, porque me ama lo suficiente para venir y confrontarme y decirme la verdad. ¿Me entienden? Pero tenemos que tener mucho cuidado de que no hayan ídolos en nuestras vidas. Recuerden, cuando Dios dijo este mandamiento, se acababan de ir de Egipto, donde adoraban a muchos dioses. Estaban de camino a Canaán, la tierra prometida que Dios les iba a dar, iba a alejar toda esa gente, que es un lugar donde adoraban a muchos dioses. Así que entendían el concepto. El politeísmo no era algo nuevo para ellos. El politeísmo es la adoración de muchos dioses. Decían gente, no. Yo soy el único Dios en el que tienen que estar pensando y adorando. Ningún otro Dios ante mi rostro, ninguno. Era prohibido. Hay bien pocos pecados en el Viejo Testamento. De hecho, solo cinco de ellos en los cuales Dios puso pena de muerte. Si eres un adorador de ídolos, pena de muerte. Hay varios otros. Sería un buen estudio bíblico para ustedes en algún momento. Estúdienlo. Si consultabas a un hechicero, a un espiritista, pena de muerte. Si maldecías a tus padres, el Viejo Testamento decía pena de muerte. Así de serio es. Y aún hoy en día, en América, muchas veces como niños, pensaban, yo puedo simplemente hablarle a mi mamá, a mi papá, como me dé la gana. En el Viejo Testamento te apedreaban. Las cosas que los niños se salen con la suya, que miran a sus padres y les dicen, te odio. ¿Qué? ¿Cómo? Me voy a ir de la casa, me voy a escapar. Me voy. Recuerdo, hace muchos años, Bill Cosby hizo una comedia acerca de ser padre. Y su hijo le dijo, me voy a escapar. Y su papá lo levantó y le dijo, ¿cuán lejos quieres irte? Él no sabía que él era él, Bill Cosby. Lo dijo porque, ¿sabes qué? Esto es en serio. Que no podemos tener dioses excepto a él. Martin Luther una vez dijo, no puedes violar los otros 9 mandamientos sin violar el primero. ¿Han pensado en eso? No puedes violar ninguno de los otros 9 mandamientos si no violas el primero. En otras palabras, si rompemos el primero, entonces nos vamos a meter en problemas. Cuando prestamos atención, asegurarnos que no hay ídolos en nuestras vidas, que no hay dioses en nuestras vidas, entonces les prometo, los otros 9 caen en su sitio. Así funciona. Miren en Éxodo 15. Éxodo 15. Esto es justo después de cruzar el Mar Rojo. Y están contentos cantando a Dios en Éxodo 15. En el verso 11. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Me encanta cómo la Biblia describe las cosas. Las cosas a veces dice, no solo santidad, sino grandeza y santidad. ¿Qué significa eso? Suena maravilloso. Dice, maravilloso, hacedor de maravillas. Dice, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Ese es el Dios a quien servimos, a quien llamamos Padre. ¿Por qué querríamos poner cualquier cosa ante Él, ante un ser como este? ¿Por qué buscar una imitación barata cuando puedes tener lo mejor? Lo verdadero, ¿me entienden? ¿Por qué conformarnos con una imitación barata cuando puedes tener un Dios maravilloso y glorioso, majestuoso, santo, que hace maravillas? Pero cuando perseguimos ídolos que no valen nada, dejamos, dice la Biblia, la gracia que podría ser nuestra. Hace muchos años, nunca lo olvidaré, mi esposa y yo nos invitaron a predicar en la iglesia en Nueva York y fuimos allá. Y habíamos terminado y estábamos alistándonos para regresar. Estábamos viviendo en Sudáfrica y dijimos, vámonos de compras antes de regresar a África. Y ustedes saben cómo es Nueva York y tienen muchos centros comerciales y la gente vende cosas en la calle. Y yo no sé ni dónde estábamos, pero recuerdo, estábamos caminando y vimos una mesa y la gente estaba vendiendo relojes y cosas así. Y yo miré en la mesa y tienen Rolex y todas estas diferentes marcas. Y yo dije, wow. Y miré uno de ellos. Ahora, yo sé exactamente cuánto cuesta ese reloj, el genuino. Es muy caro. Yo no puedo comprar uno de esos. Yo prefiero algo, ya hay otras cosas mejores que puedo hacer con ese dinero. Pero lo levanté y lo miré y yo dije, wow, se veía como uno real. Obviamente sabía que era imitación y yo dije, ¿cuánto es eso? $20. Y yo dije, déjame, dame uno. Y le doy $20. Me quité mis relojes y me puse mi reloj. Y recuerdo, regresamos a Sudáfrica. Y el día después estaba hablando con Mike Tolliver, un tiempo de discipulado, y me dice, ¿qué reloj bonito? Y yo dije, sí, ¿te gusta? Y le dijo la marca, Tag Heuer. Y me dije, lo noté. Te debieron haber dado un buen honorario en Nueva York. Así dijo él. Y yo dije, Mike, ¿tú crees que yo estoy suficientemente loco para gastar esa cantidad de dinero? Esto me costó $20, es de imitación, no es genuino. Y él me dijo, wow, deja ver, no se ve. Y después dije, oye, te debí haber comprado uno. Pero estaba muy contento con mi reloj. Pero duró varios meses. Hice el error de irme jogueando un día con eso y de repente el metal se comenzó a oxidar y yo dije, ¿qué pasó? Así que lo eché a la basura y no he vuelto a cometer ese error. Pero digo eso porque muchas veces tratamos de sustituir a Dios por una imitación muy barata. Cuando perseguimos dioses sin valor, ídolos sin valor. En Éxodo 32:8, ustedes conocen el relato de Moisés. Subió al monte y cuando regresó, habían hecho un becerro de oro y dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto y Dios se enojó muchísimo. Y los líderes los ejecutó. Moisés tuvo que regresar de nuevo a la montaña. Yo no sé ustedes, si yo fuera Moisés tendría una actitud mala. Y dijo, aquí estoy 40 días sin comer y beber y tengo que ir a hacerlo de nuevo. Tuvo que subir de nuevo al monte a buscar dos tablas de piedra de nuevo. Todo por el pecado del pueblo, por su adoración a ídolos. Y como el obispo nos habló esta mañana, un día va a haber un día de juicio, va a haber justicia y cada persona va a tener que pagar por lo que han hecho con sus vidas. Yo voy a tener que pagar por lo que he hecho con mi vida. ¿Me entienden? Ahora, alabado sea Dios por la sangre de Jesús. Por eso vino Jesús, por eso el Evangelio y buenas noticias. Amén. Pero como dije antes, el instante en que algo toma el lugar de Dios, estás en problemas. Eso se convierte en un ídolo. Así que preguntémonos, ¿qué son algunos ídolos del siglo XX? Esto es una rendición de un artista de lo que era el becerro de oro. ¿Cómo son algunos de nuestros ídolos del siglo XXI? El entretenimiento. Estamos hablando de sexo, comida, deportes, placer, televisión, drogas, alcohol, lo que sea. Tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra carrera, empleo. Que todo lo que estamos pensando es cómo avanzarnos a nosotros mismos. En vez de darle gracias a Dios y darle gracias por permitirte levantarte e ir a un empleo. Porque si no fuera por Dios no te hubieras ni levantado esta mañana. Tenemos que tener mucho cuidado que nuestra carrera no se convierta en un Dios, lo mismo con el dinero. Si no nos cuidamos, el dinero se va a convertir en un Dios. Estoy tan contento que al otro lado no hay ninguna discusión de dinero. Todo va a ser gratis. Alabado sea Jesús. Eso es lo que me gusta a mí. ¿Te pueden imaginar? Hay una casa que se está preparando para ti. y no tienes que pagar intereses, no vas a pagar un centavo, no vas a tener que poner ningún pronto. Amén. No vas a tener que escoger entre que si las cosas de la cocina, los canter y las losetas y todo eso. Dios dice, no. Yo no sé cómo se va a ver los closets o lo que sea, pero vamos a estar caminando sobre el oro. Imagínense cómo va a ser. Y todo va a ser gratis. Pero demasiadas veces estamos enfocados solo en esta vida. Y estamos persiguiendo esto como si nos lo fuéramos a llevar. No te vas a llevar un centavo contigo porque no tenías un centavo cuando viniste a este mundo y no te vas con ninguno. Aún si lo escribes en tu testamento, entiérrame con todo este dinero, no lo van a hacer, te prometo. Nos vamos vacíos de este mundo, como entramos. Así que todas estas cosas que estamos persiguiendo, ¿qué nos traen? Relaciones. Eso puede ser un Dios también. Que ponemos otros humanos. Esposa, hijos, novia, novio. Ante el Todopoderoso. Es un insulto. Ese hombre no te puede salvar. Esa mujer no te puede salvar. Y de repente vas a dejar de obedecer la Biblia, de escuchar lo que Dios dice por esta relación. ¿Cómo va a ser? El poder es otra cosa. Nos gusta estar en control. Nos encanta el poder. En eso se basó este país. Nadie nos dice qué hacer. Ten cuidado, eso puede hacer que no llegues al cielo. A veces es simplemente nuestros proyectos. Tenemos cosas que estamos haciendo en nuestra vida. Yo lo llamo yo, conmigo y mi propio incorporado. Tú eres el centro de tu propio universo, lo que tú quieres. Y no te importa lo que le hace a otras personas y otras relaciones que tiene. Es idolatría. Y estamos buscando por ser saciado en todos los lugares incorrectos, cuando solo lo puedes encontrar en el verdadero Dios, el único verdadero Dios. La Biblia dice en Eclesiastés que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres. Ha dejado un vacío en cada ser humano. Y vamos por esta vida buscando cosas físicas para tratar de resolver un problema espiritual, pero no funciona, no puede funcionar. Amén. Pueden escribir estos versos, Éxodo 20, versículo 5, Dios dice que es un Dios celoso. Muchas veces cuando pensamos en celo, pensamos en un pecado, pero Dios dice, soy un Dios celoso. Recuerden, se nos llama la novia de Cristo. Cuando nos hicimos cristianos, nos casamos con Dios. Así que cuando somos infieles, cuando servimos a estos otros dioses, o los que sean, Dios tiene derecho a estar celoso y molesto. Ahora déjeme demostrarle algo. Miren en Jeremías 25. Jeremías 25, comenzando en el verso 4. De nuevo, esto es Dios diciéndole que habían hecho un error y los iba a llevar al cautiverio. Pero en Jeremías 25:4 dice, y la palabra del Señor vino a mí. Así dice el Señor, el Dios de Israel, a los deportados. Ah, perdón, estoy en el 24. 25, versículo 4. Dice, además, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no los han escuchado ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban, dejen ya su mal camino y sus malas acciones, así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. No vayan tras otros dioses para servirles y adorarlos, no me irriten con la obra de sus manos y no les haré ningún mal, pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Por eso se dice el Señor Todopoderoso, por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan los pueblos del norte y Nabucodonosor, Babilonia, etcétera. ¿Qué está diciendo Dios? Que cuando ponemos cualquier cosa antes que Él, cuando no lo obedecemos a Él, lo irritamos a la ira. Yo no sé ustedes, yo no quiero que Dios esté irritado, lleno de ira contra mí. Yo no quiero irritar la ira del Señor. Y digo eso porque yo creo que muchas cosas que pasamos en la vida son dolores que nos causamos nosotros mismos. Porque cuando irritas la ira de Dios, lo vas a sentir. Él te va a hacer algo. Él va a llamar tu atención. De una forma u otra lo va a hacer. Y eso es lo que hace la idolatría. Cuando ponemos a otras cosas que sean más importantes que Dios, te vas a meter en problemas. De hecho, yo me quiero alejar de ti porque cuando te parte un rayo, yo no quiero estar cerca de ti. ¿Sabes qué? Te veo después. Porque el Señor irritaste su ira y Él va a hacer algo. Así que tenemos que tener cuidado. Amén. Tenemos que verdaderamente cuidarnos. Yo no rapeo, yo no soy poeta. Y lo cierto es que yo ni siquiera entiendo lo que dicen muchos de estos raperos. No lo entiendo. Pero el otro día escuché esta canción y entendía lo que él estaba diciendo. Era como poesía. Y lo hizo muy bien, su propia rendición de lo que era el Evangelio. Y dije, wow, qué increíble. Porque yo no podría hacer esto. Porque mucha gente, muchos de estos cantantes en el mundo, yo ni siquiera entiendo lo que están diciendo. Así que escuchen esto. Esta es la versión de este hombre de Dios y el Evangelio. La vida en seis palabras, el Evangelio. El Evangelio. La historia de toda tu vida. Y la historia de la humanidad en una oración. Escuchen, es intenso. Dios, nuestros pagados, pagándole a todos la vida. La mejor historia de todas. Dios, sí, Dios. El creador de la vida, de todo. Y por la vida me refiero a toda la sustancia, toda la materia, lo que puede ser visto y no visto, que puede ser tocado, átomos, océanos, Dios, todo es hecho por Él. Es su obra maestra, hecho tan únicamente que hasta los ángeles están curiosos. Es la sola cosa en la creación que fue hecha en su imagen, un concepto por el cual yo soy valiente, que Dios le respiró a un hombre y él se convirtió en un alma viviente con intento de ser infinitamente, íntimamente, estar en unión con el Creador. Pero algo pasó malo. Su especie empezó a tener lujuria por su trabajo, como si el sistema era malo, pero él usó su misma aliento, pero el pecado se metió en nuestro alma y por esa naturaleza participaste en el motín. Nuestros pecados nos separan de Dios. La naturaleza heredó el pecado y hay engaño desde el principio y se ha oscurecido nuestro corazón. No hay una religión en el mundo que no está de acuerdo que hay algo malo en nosotros, pero la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Cómo lo arreglamos? Estamos eternamente separados de un Dios que puede o no puede haber existido, pero eso es otro sujeto. Sigamos. En vez de tratar de probar a Dios, es como defender a un león. Él no necesita ayuda, solo quita el seguro y vamos a ver cómo podemos pagar esa deuda. Fácil, el problema es pecado. Sí, el pecado es un cáncer, un asma que ahoga nuestra vida, que hace separación de un Dios perfecto y santo. Y la única manera de volver, es volver a la perfección, pero nosotros somos locos, tratamos de pasar la vida sin referirnos al sílabo. Dicen cantar, orar, meditar, pero todas esas cosas es ponerle colonia a un cadáver y estás diciendo, o a veces ignoras como si huele mal, es como pisar caca de perro sin limpiarte el zapato. Pero si pones tus buenas obras y lo alineas con la perfección, buena suerte. No es posible con buenas obras. El costo de tu alma, no tienes una alcancía suficientemente grande, pero yo sugiero que dejes de tratar eso, porque aún las cosas buenas que tú puedes hacer son una extensión de tu egoísmo. Pero aquí es donde se hace interesante. Espero que estés escuchando lo que hace nuestra fe única. Mira lo que Dios dice que es la parte número uno del Evangelio. Tú no puedes arreglarte a ti mismo. No sigas tratando, es imposible. El pecado trae la muerte, devuélvele su aliento a Dios. Tú le debes eternamente separado y la única manera de arreglarlo es que alguien muera en tu lugar y ese alguien tiene que ser perfecto o el pago no es permanente. Así que cuando encuentres una persona perfecta, logra que esa persona voluntariamente cambie su perfección por tu pecado en muerte y como el único que puede hacer eso es Dios mismo. Dios envió a sí mismo como Jesús para pagar el precio por nosotros. Su justicia, su rectitud, su muerte funciona como pago. Sí, pago. Escribió un cheque con su vida, pero en la resurrección todos alabamos porque el cheque es perfecto. El Hijo del Hombre, lleno de sangre, nos da el paso a la vida, a la tierra prometida. Ese aliento que Dios respiró para nosotros, Dios lo rindió para redimirnos a cualquiera y a todos. Y cuando digo sí, todos los que tienen la fe y su confianza en Él para la vida eterna. Y Él solo puede entonces tener confianza del perdón de Dios. Y esta es la promesa, que tienes garantía de acceso completo para regresar a la unión perfecta, simplemente creyendo en Cristo y solo en Cristo. Entonces estás recibiendo vida. Sí. Vida. Este es el Evangelio. Dios, nuestros pecados, le ha pagado por todos. Vida. No puedo hacer el acrónimo, pero traté de traducirlo lo mejor posible. Cuando yo vi eso, yo dije, wow. Me impresionó. Debe ser un predicador ese. Pero estamos hablando solo de Dios. No necesitamos más nada. Dios es suficiente. Dios lo es todo. No necesitamos ídolos. En conclusión, miren en Mateo 11. Y acabamos aquí. En Mateo capítulo 1, Jesús extiende la invitación de nuevo y quiero que lo miremos. Mateo 11, verso 28, dice: vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Dice, vengan a mí, están cansados y agobiados. Mira la garantía, yo les daré descanso, es una garantía. No es solamente esto va a funcionar o no va a funcionar, tal vez no, es una garantía. Dios te creó, Dios te dio vida. Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo para morir por nosotros, Él quiere lo mejor para nosotros. La vida cristiana es la vida que ustedes y yo se supone que estamos viviendo. Amén. Dice que tenemos que tomar nuestro yugo y aprender de él. Comparado con el mundo, dice, es muy suave y humilde de corazón. Miren la garantía de nuevo, encontrarán descanso para sus almas. Amén. Comparado con la carga del mundo, su yugo es suave y su carga es liviana. van a ir por esta vida como quiera. Yo he encontrado en 27 años de hacer esto que es mucho más fácil hacerlo con Dios que cuando lo hacía por mi propia cuenta. Mucho más fácil. Tengo paz. Tengo gente que me ama. Y ustedes también. Yo sé que si todo se acabara hoy, yo sé a dónde voy. No hay ninguna duda en mi mente. No por mi rectitud. Y ustedes pueden tener esa confianza y esa aseguranza y esa garantía cada día. Pero tienen que aceptar su invitación. Tienes que decirle no a los ídolos. No puedes tener ambas cosas. No es, okay, voy a servir a Dios además de ABCD. No. Dios dice, yo soy todo. Y todo lo demás en nuestra vida revuelve alrededor de esa identidad. Amén. Así que no es, okay, el domingo por la mañana yo hago las cosas de Dios y el lunes hago lo mío y el martes tal vez un poquito. No. Dios lo quiere todo. Todo. Y entonces, permite que ustedes y yo disfrutemos esta vida. Sí, vamos a tener luchas, pero nos prometa que va a estar con nosotros cada paso. Y eso es lo excitante de esta vida. Por eso no puedo esperar a ver a Dios. Me han escuchado decirlo tantas veces. Lo digo de nuevo. Mis maletas están empacadas. Estoy listo. Y ustedes, estamos hablando espiritualmente, están listos para conocer a su Creador. Tiene que ser así cada día. No por nada bueno que estamos haciendo, sino porque estamos conectados con Él. Solo Dios. Hace muchos años, cuando era cristiano joven, no recuerdo en qué conferencia estaba, y Gordon Ferguson, que ahora está en la iglesia en Los Ángeles, dijo esto. Dijo, nunca den su vida por nada que la muerte pueda quitarles. La primera vez que lo escuché se quedó conmigo, hasta este día. Y muy a menudo recuerdo esa frase en esta vida. Es una decisión. Yo no voy a dar mi vida por nada que la muerte me puede quitar. Lo único que la muerte no te puede quitar es tu relación con Dios. O que Dios te ayude de una falta de ella. Eso es lo único que nos podemos llevar de este lugar cuando todo se acabe. No podemos ser adoradores de ídolos. No podemos tener ningún otro Dios en adición a Él. Ese es el mandamiento. Siempre ha sido así. Seguirá siendo así. Asegurémonos que ustedes y yo estemos sirviendo cada día el único y verdadero Dios. Que Dios los bendiga.